Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you
say. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos oyentes? Bueno, hoy es jueves, como todos los jueves, estamos acá en la calle Guido. Pero en realidad no estamos en la calle Guido, estamos como en dos lugares. Estamos en la calle Guido 1566, donde tenemos una entrevista magnífica con un artista que no les pienso decir quién es todavía. Y estamos también en Salta, en el Hotel Alejandro I, que tiene este nombre medio de emperador, donde estoy alojada para la feria FAS, que como las iniciales lo indican, es la Feria de Arte de Salta. Es una feria que reúne 200 artistas, 33 galerías, se hace por segunda vez y en realidad, debo decirlo, tiene mucho que ver con algo que yo consideraría una tendencia. Las ciudades, con las ferias, se convierten en lugares de atractivo turístico. De pronto, una feria hace que vengan coleccionistas, que vengan amigos, que vengan artistas, obviamente, galeristas. Entonces, esa modalidad que, por decirlo como corresponde en la historia reciente, tal vez la empezó Arco en España, siguió Basel en Suiza, está Armory Show, está Paris Photo, hay un montón de ferias en el mundo, creo que hay más de una por día, pero en este caso es interesante porque pone como la mirada en el NOA, que es el noroeste argentino, que en realidad, si ustedes me decían hace unos años, a mí que soy una periodista que viajo bastante, que veo mucho el panorama internacional, se va a crear una escena en Salta, yo hubiera dicho, Salta hay muy ricas empanadas en Valderrama o en los Higgins, o se puede andar a caballo, pero una feria de arte contemporáneo, y no. Hay una Feria de Arte Contemporáneo que está muy buena. Voy a nombrar a las personas que están detrás de esto porque no me quiero olvidar de nadie. Está Virginia Blaquier, que es la que convoca, Esteban Drinkovich, Alfredo Muñoz, Claudia Lamas, lo apoya la provincia de Salta, y el Proyecto Norte. Este año se suman la Municipalidad de San Lorenzo, el Consulado de Chile y el Museo Rawson de San Juan. Bueno, yo quiero decirles que para mí San Lorenzo es la confitería del Pila Serapio, donde íbamos a tomar cerveza, a comer quesillos con dulce de cayote, que era una cosa exquisita, o comer tamales. Bueno, ahora todo esto está mucho más sofisticado, hay barrios cerrados, hay gente que vive allí pero que viene de otros lados. Es un poco, como dije antes, una tendencia que el arte, curiosamente, se ha convertido en un vehículo para internalizar ciertas modalidades, tendencias, gustos. Y debo decirlo, realmente en ese sentido ha tenido muchísima influencia, yo siempre lo digo, el Malba. El Malba ha sido muy importante porque el Malba en Buenos Aires creó el concepto del museo privado de un coleccionista que además era un hombre de negocios, que además era un developer de real estate, que ganaba dinero, que le iba bien en la vida y que compraba arte. Entonces tuvo como muchos imitadores, cosa que fue muy buena. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, me parece que es una idea realmente excelente, porque el arte no es algo privativo de la gente millonaria que está encerrada en un castillo, sino que el arte es para compartirlo, para disfrutarlo. Esta semana ha sido una semana de grandes ventas en Nueva York. Yo les digo realmente que me enamoré de un cuadro de Leonor Fini. Y Leonor Fini, debo decirles, que nació en Buenos Aires. Es un caso como el de Fontana. Es una ítalo-argentina. Porque la madre era argentina y el padre era italiano o viceversa. Pero ella vivió acá. Bueno, un cuadro de Leonor Fini que me encantó, me pareció divino, que está ella caminando con una especie de capa colorada, media volátil, espléndida, y al lado está su amante, que es un muchacho, se ve bastante más joven, prácticamente desnudo, moreno, muy bello. Es una imagen lindísima, se vendió en $2 millones, que es un precio enorme para esta artista. Y allí creo que en ese precio, como lo que está pasando mucho en las últimas ventas, influye muchísimo la gran exposición del surrealismo que hubo el año pasado en el Pompidou. Tuve el privilegio de verla, eran los 100 años del manifiesto surrealista de André Breton, era el, digamos, 1924, 2024, se cerraba el Pompidou, que se cierra por 10 años porque tienen que arreglarlo, porque tiene muchísimos problemas de mantenimiento, va a estar cerrado 10 años. Entonces esa muestra fue como una despedida y muy emotiva y con todo un descubrimiento de los surrealistas juntos, en esa cantidad de obras que había desde Magritte a Man Ray, desde Leonor Fini a Leonora Carrington a Remedios Varo. O sea, es una cosa mortal de ver y muy bella, y me parece que colocó al surrealismo en un lugar que merece. Es un movimiento del que todavía seguimos descubriendo cosas y que ha inspirado muchísimo a los artistas contemporáneos. Sin ir más lejos, yo pienso que un pibe como Gómez Canle, que es un artista argentino, tiene muchas imágenes que son pregnantes de ahí, del surrealismo. Pero bueno, después vamos a hablar también con nuestro invitado un poco de todo esto. Como les decía, nosotros, a nuestro invitado, cuyo nombre voy a develar porque no soporto más esta intriga que me tiene absolutamente mal, él es Marcos López. Marcos López es oriundo de Santa Fe, es un artista que en este momento tiene una muestra muy exitosa y maravillosa en la Fundación La Rivière, en la calle Gaboto, en La Boca. Tuve la suerte de compartir con él una recorrida, y la verdad que la Fundación La Rivière ampliada como está ahora, con dos grandes naves expositivas, tiene una impronta, un carácter casi museológico, y la muestra de Marcos es estupenda. Tiene un texto de la curadora, que es Valeria González, muy, muy ilustrativo y muy, muy en algún aspecto complejo, interesante, con una mirada profunda hacia lo que la obra de Marcos representa, tanto para quienes la miran, como puedo mirarla yo como una observadora, o puede mirarla un coleccionista, también para los artistas. Porque yo creo, y esto también lo hablaremos con Marcos, su manera de mirar a través de la cámara trajo una frescura, un aire, una ruptura con lo más convencional, que me parece que es digna de ser comentada. Yo no sé si tenés algunas imágenes y querés poner, Jorge, porque algunas tenían que ver con lo que pasó esta semana última. Esto es un Rothko, bueno, está ahí dicho, es un Rothko que se llama Línea Amarilla. También eso tiene muchísimo que ver, ese Rothko se vendió en $62 millones y tiene muchísimo que ver, por eso digo que las exposiciones generan un gran movimiento del deseo, porque hubo la muestra fabulosa de la Fundación Vuitton hace 2 años y trajo de vuelta a Rothko. La última fue de David Hockney, y ahora en la Fundación Vuitton está nada menos que Richter. O sea, me parece que el tipo el dueño de la Fundación Vuitton, que es Bernard Arnault, el hombre más rico de Francia, dueño del grupo Louis Vuitton, Moët Hennessy, es un genio. Pasemos a otra, querido. Bueno, este es Adrián Meyer, que es franco-argentino, porque creo que por parte de la madre es Bember, y es el rematador, en este caso, de Christie's, que siempre digo que estos tipos son unos artistas, porque la manera como manejan una sala, cuando están hablando de 10 millones, 20 millones, 30 millones, no se les mueve un pelo, A este un poco el pelo se le ha caído, pero de todas maneras no se les mueve un pelo y están haciendo esas ventas fabulosas. Mis felicitaciones para el señor Meyer, porque estuvo fantástica la subasta y la verdad que se lograron precios muy extraordinarios. Estaba ahí lo de Leonor Fini. Vamos, Jorge, a la que sigue. Este es el cuadro de Leonor Fini. Ahí está. Ustedes ven este hombre, que es la pareja de ella, que se llama Konstantin Jevinsky, o Jevinsky. Y la verdad es que es muy sensual y muy escenográfico. Esa pintura es brutal. Y ahí está el precio y es un récord del artista. Y la que sigue, Jorge. Bueno, este es un Monet de nenúfares, que realmente es un clásico. Voy a decir un comentario que lo dije muchísimas veces, pero lo repito porque nunca se sabe si hay nuevos oyentes, si los oyentes que estaban antes no escuchan más porque se hartaron, y ahora hay otros, o están todos. Pero de todas maneras, se considera a Monet como el primer abstracto, según muchísimos libros de historia del arte. Y la teoría dice que no se sabe si es porque era el primer abstracto o porque Monet sufría de cataratas. Entonces su mirada, su vista, al estar limitada, creaba imágenes de cierta abstracción, porque no completaba mucho, porque no veía bien el hombre. Bueno, esto está en dudas, pero es una de las interpretaciones que se hacen. Este cuadro se vendió 45 millones, era de una colección japonesa, y debo decir que a los japoneses les encanta el impresionismo y básicamente les encanta Monet y Van Gogh. Jorge, ya lo vimos, está repetido, lo pasamos. Y esta es Rockefeller Center, donde se hacen las subastas de Christie's. ¿Y saben por qué lo puse? Porque ahora el gran símbolo del arte en New York, el gran lugar, la dirección así como célebre, es el Breuer Building de Madison en la 75, que es el edificio que hizo Marcel Breuer para el Museo Whitney y que lo compró Sotheby's. Y ahí se hacen las subastas de Sotheby's ahora. Los arquitectos suizos muy conocidos, Herzog y Demeron, que son los que hicieron la Tate Modern, entre otras miles de cosas, arreglaron, adaptaron el edificio de Breuer, cuyo detalle más fantástico, y lo digo siempre, son las ventanas. El tipo hizo unas ventanas que son divinas. Pero bueno, les traigo el Rockefeller Center porque es el lugar donde se subasta Christie's. Y obviamente entre esas dos rematadoras, que no se fundaron ayer, se fundaron en el siglo XVIII, Sotheby's se fundó en el año 1744, solamente para decir que esta cosa de remates no tiene nada de nuevo. Originalmente era para rematar cosas viejas, de gente que se moría y que quería vender todo lo que quedaba. Ahora es una cosa de lujo, de grandes precios, y que marca el precio oficial de un artista. Si se ha vendido en subasta, ese precio se puede considerar que es la obra, lo que vale la obra del artista. Si es una venta privada, como dirían los franceses, c'est pas la même chose. Ahí hay siempre la intriga si se pagó o no se pagó. La venta pública está, salen los diarios, sale la tapa de los diarios. Costantini compró todos sus cuadros en subastas y fue tapa de los diarios. Y yo siempre digo que los cuadros le salieron muy baratos, porque si hubiera tenido que pagar una publicidad en la tapa de todos los diarios del mundo, le sale muchísimo más caro. O sea que hizo muy bien en comprar el Frida, el Tarsila, el Diego, el otro Frida de Diego y yo, en fin, etcétera. Y con lo cual, Jorge, vamos a hacer una pequeña pausa, vas a poner una música y seguimos con nuestro invitado del día, que es Marcos López. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll Estamos en escena nuevamente y lo tenemos a Marcos, que lo ponemos en cámara. Jorge, ¿lo podemos ver a Marcos ahora? Ahí está Marcos, acompañándome. Marcos, te veo que estás muy bien, con tu pelo entrecano, una remera gris. Bueno, Marcos, alguna vez hemos estado en esta emisora, pero hoy particularmente te convoco por la muestra de la Fundación La Rivière, que yo estuve el sábado de inaugural, y era un mundo de gente. Y ante todo quisiera saber qué sentís vos en ese momento, qué pasa por tu mente, por tu corazón. ¿Cómo es eso de tener éxito, que tanta gente vaya, que te hablen, que te comenten?
Hay un lado mío que estoy como medio acostumbrado, pero en este caso, la verdad, que sentí mucho afecto de gente que en muchos casos hacía mucho que no veía, como asistentes míos que habían trabajado, o exnovias de la juventud, que ahora son señoras y que me venían a dar un abrazo. Me sentí muy reconfortado por una cosa de afecto. Y también se sentía que la gente estaba contenta.
Totalmente de acuerdo.
Y me lo comentaron algunos amigos después, que la habían pasado bien. Había como un clima
muy grato.
Muy grato, que no es poco en estas épocas encontrarse cara a cara con personas y
sentir una cosa buena.
Sí,
una buena conexión.
Una red afectiva.
Pues es que es interesante lo que decís, porque yo creo que, primero, que la gente te conoce mucho. Sos un hombre, un fotógrafo, un artista, que tiene una carrera que es reconocida públicamente. O sea, lo que tenía esa muestra, que de alguna manera tenía un cierto carácter antológico, recogiendo muchos trabajos tuyos que son icónicos, como La Última Cena, como El Gauchito Gil, como, qué sé yo, La Mujer Esa con la Máscara de la Bandera Americana.
Sí, La Autopsia.
La Autopsia. Bueno, pero también es cierto que entre el artista y el público, esto es algo que creo que es muy importante, se crea muchas veces una especie de corriente de afecto que es independiente del resto, ¿entendés? Es una cosa personal. La persona ve la obra y es como si se encontrara con un amigo, porque ya la vio, ya la conoce, y le pasa algo con eso.
Puede ser. Una vez estábamos a Lucrecia Martel y a mí nos habían invitado de jurados a un festival de cine queer en la ciudad de La Plata. Entonces llegamos un rato antes y nos pusimos a tomar un café en una calle que pasaba mucha gente, y Lucrecia, que es una super top internacional, resulta que dos o tres personas se pararon a saludarme a mí y a ella como que no la registraron.
Buenísimo.
Entonces me dice, es la primera vez que conozco un fotógrafo popular, que la gente lo saluda.
Claro, está bueno. Está bueno las dos cosas.
Sí.
Que Lucrecia Martel, que es una cineasta topísima.
O sea,
la número uno de acá.
Dijo sus palabras, presidenta del Festival de Venecia, qué sé yo.
Claro, no le cabe más.
Sí, ya.
Éxito.
No.
Que eso por un lado, y por otro lado, que lo que ella te dijo a vos es cierto.
Sí, que es extraño, digamos.
Claro.
El oficio
asociado
a la popularidad.
Mira, hay una cosa que a mí me pasó, que no nada de la calle de la Plata ni ningún no una escena como esa, pero yo una vez iba en un taxi y pasamos por la 9 de julio que estaba tu obra. Esa obra que creo que era como un cóctel, un copetín.
Sí, un copetín en la terraza de 80 metros de largo.
Exactamente. No sé si era en proa, ¿dónde era?
Era una puesta en escena en un estudio que yo puse el riachuelo de atrás con Photoshop.
Ah, yo pensé que era, por eso pensé que era proa, por el fondo.
Sí.
Bueno, y vos sabés que el taxista me dijo a mí, me dijo, mire esa foto, porque es de un fotógrafo famoso. Eso toda la gente lo comenta, y porque el tipo está todavía en la calle, ¿viste?
Me arrepiento de no haber hecho un documental con los comentarios de los taxistas, que cada uno tenía su opinión cuando pasaba por adelante de esa foto, que yo la hice con la intención que parezca una publicidad de Mortadela Paladini. Era una especie de Gardel cortando una mortadela, otro sirviendo gancia. Entonces, mi interés, que tiene que ver con el arte pop y la publicidad, era que como que el público crea que parezca una publicidad. Entonces, de repente, el taxista decía, ahí van con nuestra plata de los impuestos, pagan esta publicidad y miren la sirena y todo eso.
Claro, pero estaba el otro como me dijo a mí, me dijo, mire esto, que es de un fotógrafo muy famoso, porque acá lo han comentado en el auto cuando venimos, y entonces, claro, es evidente que la escenografía, la puesta, todo, daba como una cosa publicitaria. O sea, se veía además la marca Gancia.
Sí, no sé, sí, a propósito.
Se recontraveía, entonces mucha gente pensaba que era una campaña.
Claro, eso.
Pero lo que resultaba más interesante era cómo la gente le atraía a mirarlo.
Sí, sí,
¿entendés?
Sí.
Que
sí.
Yo creo, y ahí entramos en un tema que me parece que es muy central en tu obra, que es el bienestar que provoca en la gente. ¿Entendés? Que es una obra donde te sentís gratamente convocado. Viste que la fotografía muchas veces tiene una cosa dramática,
sí,
que es así como oscura y que pasa algo que es doloroso, pero hay en tu fotografía alegría.
No me considero una persona alegre, ¿sabes? Me cuesta la alegría.
No quiere decir que vos seas alegre, ¿eh? No quiere decir eso.
No, eso estoy seguro. El otro día me dijo la psicóloga, tal vez, Marcos, usted ya tiene que aceptar que tiene como una plataforma.
Ponete así mirando el micrófono.
Esto se llama eje.
Exacto.
Estar en eje.
Ponete en el eje.
Me pongo
en
el
eje. La psicóloga también te dijo un poco lo del eje.
Sí, sí.
Si asociamos un poco libremente, ¿no?
Sí. Está bueno asociar.
Asociamos.
Como bueno, viejo, acepta. Tal vez ya que usted tiene una cierta plataforma un poco melancólica y que la obra puede tener grandes chispazos de alegría también. Hay algo de actor,
claro.
El actor que se sube al escenario, o cuando yo doy una conferencia, una charla, lo que sea, me sale como un personaje de stand-up. Y la
alegre.
Gente, alegre, sí, sí,
claro.
Sí.
Ahora, lo que yo pienso, es interesante lo que acabas de decir, porque lo que yo pensaba era, si no había en justamente en eso que uno interpreta como una escena, no sé, cierto goce de pasarla bien, estás tomando tu gancia, te estás tomando la mortadela, viste, está bueno.
El asadito de fondo.
Viste, bueno, la chica esa con la máscara, que también es graciosa. El jugador de fútbol, que es como un tipo, que parece un tipo de barrio, viste.
Sí.
Que es el antijugador de fútbol.
Porque tiene una pancita.
Tiene una pancita, está todo peinado como con gomina.
Sí.
Tiene una cara rosadita. Es un poco gordo, viste.
Sí.
No tiene el physique du rôle, digamos.
No. Esa foto la hice inspirada en la mirada hacia una especie de futuro, hacia el infinito, que la tomé de la fotógrafa alemana Leni Riefenstahl.
Sí, la trabajaba para Hitler.
Eso dicen, que trabajaba para Hitler.
Creo que hizo una película para Hitler.
Sí, sí, parece que... Entonces yo tomé ese gesto, irónicamente, en la Argentina menemista, que era como que el jugador miraba hacia la patria... que iba a crecer, digamos.
Me parece muy bien lo que decís, porque en realidad, en la mirada de ese jugador, que la tengo muy presente, que está con la pelota así, sí, agarrada, está como que el tipo tiene una ilusión.
Exacto.
Una ilusión como de grandeza.
Sí, una ilusión de grandeza. Y también lo hice conscientemente y a propósito, cómo elegí el modelo, que era un asistente mío de una productora de audiovisual que yo trabajaba en Córdoba, uh-huh, era descendiente de suizo-alemanes. Entonces me interesó elegirlo como para también dar una opinión, entre comillas, de ese crisol de razas que dice que se ha formado nuestro país,
digamos. Claro, porque lo que pasa es que está muy bien, porque la cara del jugador,
sí,
tiene algo como, yo te dije, las mejillas rosadas, sí, y un poquito blanco, es como que te da un europeo,
sí,
no te da un chico de barrio,
no,
de Ciudad Evita, ¿viste?
No, sus cuatro abuelos son europeos.
Claro, no te da Tevez o Maradona,
es como... un gordito nerd que su mamá no lo dejaba jugar, lo dejaba jugar a la pelota en el patio, ¿no?
Claro,
para que no se ensucie.
Exacto, que no se tenía que ensuciar.
Sí.
Eso me parece clave.
En mi pueblo de infancia.
¿Cuál era tu pueblo?
Gálvez, cerca de la ciudad de Santa Fe, un pueblo de 20.000 habitantes. Tengo el recuerdo de las madres que le decían, jugá, pero no te ensucies.
Claro, que era una cosa como casi tenía
una contradicción.
Un oxímoron.
Sí, sí.
O sea,
sí,
jugar al fútbol limpio.
Sí.
Es como que lo básico es embarrarte, ensuciarte, exacto, caerte, que se te lastime la rodilla, que ensucie las zapatillas y que por ahí se te rompa el pantalón también. Ahora, en todo este universo que vos creaste de imágenes, que además tienen una potencia enorme para ser reconocidas, hay algo que es justamente el eje llamado pop latino, que hace que bueno, que es el color, son los temas, los personajes,
cierto humor,
cierta manera irónica, pero no mala, irónica, como si te dijera risueña,
claro,
de mirar una realidad que todos vemos, pero no la vemos desde ese ángulo. Entonces, lo que te quiero preguntar, y estamos con Marcos López, es cómo surgió todo eso, cómo surgió el pop latino.
Mira, yo empecé a hacer fotografía en blanco y negro a fines de los años 70. Recuerden que no había internet, yo vivía en Santa Fe, mi único modo de formación era leer una vez por mes la revista Fotomundo, que iba al kiosco una semana antes a ver si había llegado.
¡Qué increíble!
Cualquier cosa que publicaban en la revista Fotomundo, para mí ya era un maestro, porque
claro, veía, era lo único que veía.
Claro, y todo lo que estaba impreso en un papel...
Te parecía grandioso.
Le daba un sello de autenticidad, de valor.
Y de importancia.
A lo mejor eran unos artistas malísimos, pero yo me leí el reportaje 14 veces.
Claro, claro.
Hasta que llegue la próxima revista Fotomundo.
Exacto, exacto.
Y en mi familia no había artistas. Mi padre era ingeniero.
Ajá.
Yo iba a un colegio de curas que lo... único importante era jugar al rugby.
Ah, mirá.
Que eso te daba como un estatus y a mí me ponían de suplente porque mi físico no era...
¿Y alguna vez entraste a jugar?
Entré, pero siempre tengo una frustración con eso del deporte en el secundario, porque supuestamente para conquistar chicas había que
Ser exitoso
con el deporte. Quizá ahí hay una energía en la, porque le puse tanta fuerza a mi potencia artística, como que,
como una compensación,
algo así. A veces me sale la palabra resentimiento, que es feo,
pero a veces que es fuerte la palabra resentimiento,
¿no es cierto? Y un poco inadecuada. Sí,
no sé si inadecuada, pero me parece que yo te entiendo lo que vos decís,
como una, o sea, una necesidad expresiva absolutamente visceral cuando yo descubrí las posibilidades expresivas de la fotografía.
Y que además esas posibilidades expresivas también te hacían grande a vos. En sí, algún punto, volviendo a lo del rugby.
Sí, claro. Me daban una voz.
Claro.
Me daban un lugar. Un día hacía fotos como una especie de surrealismo trasnochado, amanerado con la estética del fotoclub, porque yo iba al Fotoclub Santa Fe, que hacían concursos entonces el presidente me tomaba de ahijado y me enseñaba.
Genial. Es casi una película. Sí, ese. Sí, una cosa que parece así.
Pero al otro día iba a sacar fotos documentales a los inundados que vivían en vagones de trenes no sabía qué me
claro, así, era como por dónde
ir, por dónde ir, pero...
¿Y qué cámara usabas en ese
una
momento?
Una cámara alemana usada que me había comprado.
Boklander.
Exacta se llamaba, con K de kilo.
Ah, mira.
Y mi papá, que me influyó, mi papá ingeniero, me influyó para que yo estudie ingeniería y me quede como con sus clientes o con su empresa o qué sé yo qué, aceptó ayudarme a hacer un laboratorio en mi casa paterna. Ajá. Y había algo que yo tenía muy claro y que no aceptaba, que es la palabra hobby.
Me encanta eso.
Nunca hubiera soportado ser un ingeniero que hacía fotografía
como hobby.
Como hobby.
Porque básicamente la palabra hobby es peyorativa, te baja de nivel.
¿No es cierto?
Y en este caso...
Ahora yo voy a tomar clases de tenis de mesa.
Ping-pong.
Sí, pero no. Ping-pong está en una jerarquía más abajo.
Ah,
el tenis de mesa supuestamente
es
el deporte.
Claro. Te cambia mucho el nombre.
Sí, sí.
Porque si vos decís ping-pong entra la categoría hobby.
Que jugás en la quinta.
Claro.
El tenis de mesa ya hay que pegarle con cierto
estilo. Es como los chinos que juegan, sí, bárbaro.
Exacto. Yo puedo decir que voy a jugar a las clases de tenis de mesa de hobby. Y me encanta que el profesor me dice, vas mejorando, Marcos, muy bien.
Qué bueno.
Y voy dos veces por semana, no falto nunca. Pero jamás me lo hubiera permitido para mí como artista. De hecho, después de estar 5 años calentando un banco en la Universidad de Ingeniería de Santa Fe...
Ah, ¿fuiste?
Sí, 5 años.
Ah, qué horror.
Estudiando física y matemática, meses y meses...
¿Y rindiendo los exámenes?
Sí, rendía en general 3 veces mal y a la cuarta aprobaba.
O sea, era una especie de calvario.
Un calvario total. De hecho, ya que decís calvario, mi hermana iba al colegio del Calvario. O sea...
Había, fíjate, una conexión.
Yo colegio de curas, mi primer novia colegio de monjas, mi hermana colegio de monjas, todo lo que tuve o todo lo que tengo que intentar deconstruir esa palabra, claro, tan
actual,
digamos.
Porque es como muy interesante, porque colegio de monjas, colegio de curas, llamarse una cosa calvario.
Sí.
Está todo.
El calvario, imagínate.
Está toda una cosa como en un tema de sufrimiento.
El sufrimiento, imagínate cómo pueden ser.
Y los 5 años, ¿no?
Los inicios de una sexualidad yendo al colegio del calvario.
Es un calvario. Vaticino un calvario, como mínimo.
Culpa, por lo menos.
Y sí, después tenés que arrastrar eso durante muchísimo tiempo para poder, de alguna manera, digerirlo y que entre dentro de los cánones.
Entonces, un día me animo y le digo a mi papá y a mi mamá, dejo la universidad, me voy a vivir a Buenos Aires porque quiero, entre comillas, ser fotógrafo.
Una definición brutal.
Sí. Lo interesante es que me ayudan, me apoyan.
Es muy bueno.
Sí, sí. Mi padre. Yo ya tenía. Mi padre, un año antes de morir, hace unos pocos años, yo ya era un fotógrafo
famoso,
de renombre internacional. Cada vez que iba a Santa Fe me preguntaba, ¿y te podés ganar la vida?
Claro, dudaba.
Sí, dudaba si yo me podía ganar la vida.
Porque tal vez en la mentalidad de él, si no estabas en una carrera formal como la ingeniería...
Te digo que artista. Ahora la fotografía está en una crisis tan grande que ganarse la vida para un chico joven como fotógrafo no está fácil.
No está nada fácil porque la fotografía pasó como un ciclo que... Pasó de que no valía nada,
sí,
a que después valía muchísimo.
$1,000,000.
Muchísimo, los Mursky y la escuela de la nueva objetividad.
Exacto.
Y toda esa historia, viste, de Thomas Trout y todo lo demás. Y después volvió a caer.
Y ahora estamos hablando del mercado de arte.
Claro,
¿no?
sí.
Ahora yo creo que... Yo, que soy un fotógrafo muy conocido en el mercado de arte, venderé 3 fotos por año, ¿viste?
Es increíble.
Sí, sí, algo pasó.
Y pasó una cosa rara, porque fíjate vos, Marcos, que en un momento dado la gente no pensaba que comprar fotos era comprar una obra de arte.
Sí.
¿Viste? Pensaba, bueno, una foto, ¿cuántas copias habrá?
Claro,
¿cómo será?
Claro.
Y después pasó lo contrario.
Claro.
Hubo como una especie... llamémosle moda,
sí,
de que la gente se puso muy del lado de la fotografía y anduvo muy bien.
En las ferias.
En las ferias, estaba París Fotó y Buenos Aires Fotó y toda la mar en coche. Pero yo creo que esto que vos me señalás vale para todo el arte en general. Hay una caída importante.
Puede ser.
Yo he hablado al comienzo del programa de los precios de New York, de las subastas, pero ¿qué pasa? Eso es una señal clarísima, porque ahí solamente se venden las obras calidad museo. Y es en lo que la gente no puede dudar.
Claro.
Porque, viste, una vez una tipa de Sotheby's, que se llamaba Didi Brooks, que era inteligentísima, pero terminó presa, pero ella me dijo, comprar arte no es una necesidad. O sea, vos vas y comprás... el pantalón, sí, la zapatilla, sí, sí, la manteca, el arroz, lo que sea. Pero comprar arte es un estado de ánimo.
Puede ser.
Y yo creo que era una gran verdad. Porque en realidad vos tenés que estar con ganas.
Sí, sí, sí.
Si no tenés ganas, no es que no tenés dónde sentarte en la mesa porque no tenés sillas. El cuadro lo vas a poner en la pared, lo mirás, es divino. Pero hay como un bajón ahora.
A propósito de esto, yo creo que en los años 80 yo tenía una necesidad expresiva tan grande con la fotografía. En esos años conozco a Liliana Maresca, una gran casualidad.
Pero esas fotos son increíbles.
Bueno, fíjate vos, cuando hicimos esas fotos, ni ella ni yo nos teníamos la menor preocupación de una cuestión de mercado, de hacer ahora, una obra de arte, ni existía la palabra fotoperformance.
que es increíble. Yo no sé cómo se les ocurrió hacer esas fotos.
Se nos ocurrió por una vocación mutua. A veces yo digo, no sé si ella me dijo, ¿me sacás una foto desnuda con mi obra? O yo le dije,
te saco,
te hago un desnudo con tus obras.
Bueno,
está en una no zona importa. De la memoria.
Claro, pero borrosa. No importa, porque lo que es obvio, que esas obras de las que habla Marcos, que son unos retratos de Liliana Marezca, que está desnuda, que se le ve un poco de los pechos, que está bellísima.
Que de hecho ahora están en la Tate.
Está, es la obra, es la obra más importante de fotografía de los últimos años en Argentina. No hay ninguna que haya tenido ese recorrido internacional, en las ferias. Viste, cuando la Florencia Giordana la lleva a las ferias, la gente se vuelve loca, o sea, se venden. Es realmente reconocible. Yo la vi ahora en el Recoleta, en una muestra que hubo hace poco.
Ah, sí.
Y siempre me parece de una belleza conmovedora. Es un misterio.
Reflexiono sobre esa que para mí la cuestión expresiva con la fotografía era como una necesidad de exorcizar o de sacar o de poner sobre la mesa algo con mucha fuerza y sin importarme el mercado. Lo del mercado y las galerías y todo eso pasó, qué sé yo, 20, 30 años después.
Lo que es interesante es que coincide, porque toda esta cosa del pop latino, de lo que estamos hablando, como que hay los primeros atisbos o cosas reconocidas en el año 93.
Exacto.
Del siglo pasado, ¿no? En 1993. Entonces, ese momento es un momento bastante interesante porque ahí sí la fotografía interesó. ¿Entendés?
Sí.
Vos lograste que la mirada fuera hacia ahí y que hubo mucho coleccionista que compró tu obra.
Exacto. Yo...
hubo un momento.
Hacía fotografía en blanco y negro, retratos clásicos posados, tal vez influenciado por Humberto Rivas, el fotógrafo argentino que vivía en Barcelona. Era como un modo de fotografiar, influencias mutuas con otros fotógrafos, luces de ventana, tiempos largos de exposición.
Es un estilo.
Un estilo. En un momento me cansé y dije, quiero hacer una fotografía color, pero que sea exageradamente latinoamericana.
¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir exageradamente latinoamericana? ¿Por dónde pasa la definición?
Imagínate un mercado en Ciudad del Este con los toldos de plástico de colores, uh-huh, los vendedores en chancletas, los electrodomésticos carísimos, los iPhone último modelo, el caos visual. Ese clic en color no es fotografía francesa, Cartier-Bresson.
No es Man Ray.
Y entonces yo internamente dije, voy a hacer una fotografía totalmente opuesta a Sebastián Salgado, por ejemplo.
Que es como el dolor, es como una cosa doliente.
Doliente, con sus cielos cargados, el altiplano con sus cielos cargados, en contraluces. Un gran maestro que súper respeto y admiro.
Pero obviamente, además, discúlpame, pero toda esa fotografía de la que estamos hablando, así como esos nombres, trabajaban en blanco y negro.
Sí.
O sea que la irrupción disruptiva del color es como primera medida un shock visual.
Claro, porque supuestamente la fotografía, lo que se llamaba en esa época con compromiso social, entre comillas, es un fotógrafo con compromiso social.
Era lo que daba.
Claro, era como lo que había que hacer después de la dictadura.
Exacto.
El color era para los turistas. Entonces yo me decido hacer...
qué bueno eso que decís.
El colorinche, la verdad que fue una intuición, ¿viste? El plástico barato de once, las chancletas, los rayos...
Las criollitas.
Las criollitas, porque se me ocurre, el pop tiene que ver con la publicidad, y hago mi foto muy icónica de un personaje con un cartel de criollitas que decía el sabor de la vida.
Increíble. Eso es como que te toca el alma, ¿viste? Porque además hay algo interesante en eso, que nadie, o sea, que había que tener, perdón la palabra, ¿no? Pero que había que tener como huevos para animarse a largar esa imagen en un momento en que si la foto no era comprometida, si no tenía un carácter social, si claro, no hablaba de los claro. desamparados, si no te tomaba la imagen de la pobreza. Sí. Había que desconfiar un poco.
No eras bien visto en tu entorno, digamos.
Claro, como que en realidad, viste que están los concursos estos de fotoperiodismo.
Sí.
Son buenísimos, pero...
Hay cierto estereotipo.
Vos vas a ver fotoperiodismo y donde no hay una bomba, no hay foto.
El WordPress foto, claro, que ganas de llorar.
Uno le falta una pierna, el otro tiene una camilla, viste, están todos llorando.
Claro. Sí.
Entonces, me parece que fue animarse de una manera valiente, pero a lo mejor, como vos decís, intuición.
Hay... No sé quién dijo, pero hay una voz, digamos, autorizada en el arte argentino, dijo: Marcos López, con la puesta en escena, fue el fotógrafo que mejor documentó el menemismo.
Es verdad.
Hablando de puesta en escena y documental. Revisando ahora mi archivo, que mucho de eso se puede ver en la muestra esta de la Rivière, sinceramente me salió intuitivamente. Y justo en esa época también fui a la Escuela de Cine de Cuba. Yo estudié en la
Escuela... Ah, que era muy buena la Escuela de Cuba.
Sí, yo fui la primera generación. Cuando se fundó, nos recibió García Márquez y Fernando Aguirre. Mucho gusto, bienvenidos a todos los alumnos latinoamericanos.
Claro, era un debut.
Que empezaba la escuela. Uh-huh. Entonces había que hacer un ejercicio documental de 15 minutos. Y yo dije, yo no voy a hacer un documental chupamedias de la revolución, de los cortadores de caña transpirados y viva la revolución. Hice un documental como chistoso... del tango en Cuba.
Ah, mira.
Que creo que ahí empezó el pop latino.
Claro, porque fuiste por otro lado.
Claro, fui como al humor. De hecho, por ejemplo, hacía unas puestas en escena en los hoteles donde vendían souvenirs en La Habana, tenían unos souvenirs de unos cocodrilos embalsamados. Entonces yo lo pedía prestado y lo ponía en primer plano al lado de un trago con unos revolvedores, con una palmerita de plástico.
¡Qué genial!
Y una turista canadiense en segundo plano.
Eso es lo que yo digo, Marcos, y nos queda un minuto. Lo que yo digo que es que enseñaste a mirar de otra manera. Porque en realidad, esa realidad que vos mostraste, que era distinta de algo que existía, pero que no lo mirábamos, porque en realidad había una cuota de pasarla bien, y en realidad la foto que se valoraba era la que pasabas mal.
Claro.
No estaba bueno pasarla bien, ¿entendés?
Exacto.
Entonces, a mí me parece que ahí se produce un... vaya la coincidencia, por decir algo medio bobo, el clic.
Pongámosle, digamos.
Porque hay un cambio como de perspectiva.
Sí, o un punto de inflexión.
Sí, una cosa como de paradigma distinto.
Y también, yo creo que en mi trabajo hay una reflexión, digamos, sociopolítica, antropológica, por decirlo, sí, donde yo me permito el humor también. que a veces...
A veces el humor, y se nos acabó el tiempo, te permite decir cosas que no las podés decir sin el humor. Y en realidad es mucho más potente el mensaje que lo otro. Te voy a decir un ejemplo tan obvio como el de Tato Bores. Tato Bores decía las verdades más fuertes, matándose de risa y haciéndonos reír. Y saludar a la gente porque nos vamos.
La pasé muy, muy grato momento conversando.
Gracias, Marcos. Yo también pasé un gratísimo momento. Siempre siento que me queda corto. Hubiera sido necesario más tiempo. Pero les recomiendo que vayan a ver la muestra de la Rivière, donde está todo esto que estamos hablando y otras cosas.
Hasta abril.
Hasta abril. Y otras cosas de las que no hablamos, pero que también están. Y a todos ustedes, queridos oyentes, los espero el próximo jueves acá en Radio Cultura, la calle Guido 1566, para hacer Mejor Te Cuento. Y como les digo siempre, sean felices o por lo menos traten.